Iniciamos una nueva edición del informativo La Luna, en el que difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Francisco Garrido, profesor de la Universidad de Jaén, que ha realizado una investigación junto con Isabel Balza titulada ¿Son las mujeres más sensibles a los derechos de los animales? Noticias internacionales. 9 centrales sindicales y organizaciones de pensionistas se han manifestado en Francia contra la política del gobierno al que acusan de haber empobrecido a 16 millones de jubilados, que han visto cómo sus pensiones llevan 3 años congeladas y cómo 1 millón de ellos viven por debajo del umbral de la pobreza. En París, los hombres y mujeres con décadas de años de trabajo a sus espaldas tienen que hacer frente a una situación de penuria que les lleva a comprar los alimentos más baratos o a renunciar a cuidados médicos. El gobierno de François Hollande ha suprimido medidas fiscales destinadas a los pensionistas viudos, ha degradado de manera significativa el poder adquisitivo y condenado a que muchos pensionistas tengan que intentar encontrar un trabajo cuidando niños, haciendo limpieza o pequeños trabajos de manutención para intentar llegar a final de mes. Los gigantes agroquímicos Syngenta y Bayer han descubierto en sus pruebas TEX que sus pesticidas causan daños severos a las abejas, según documentos no publicados y obtenidos por el grupo ecologista Greenpeace. Estas empresas han llevado a cabo las pruebas en productos que utilizan los controvertidos plaguicidas conocidos como neonicotinoides o neonics, que se relacionan con el rápido declive de las abejas. Los neonics son los pesticidas más utilizados en el mundo. Según sus propios estudios, tiametoxan de Syngenta y la clotianidina de Bayer causan daños severos en altos niveles de uso, aunque el efecto es menor cuando se usa en menos de 50 partes por billón, ppb, y 40 ppb, respectivamente, tal como informa The Guardian. Francia se ha convertido en el primer país en prohibir el uso de la vajilla de plástico. El país, que acogió a finales de 2015 la cumbre del clima, quiere liderar las soluciones promedioambientales, como ha mostrado con esta radical medida, que impondrá que cubiertos, vasos, pero también bastoncillos para los oídos, se fabriquen con un 50% de materiales de origen biológico, como el almidón de maíz, en 2020 y 60% en 2025. Esta normativa se enmarca dentro de la Ley de Transición Energética por un Crecimiento Verde, que se adoptó ya en 2015 con el objetivo de mitigar el impacto del cambio climático. Las medidas han encontrado, sin embargo, enemigos en la industria de fabricantes de envasados, como PAC 2 GU Europe, que representa el gremio europeo. Yalaj es un espacio televisivo por Internet para difundir la lucha del pueblo saharaui por su independencia, así como la labor del Movimiento de Solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática, con el apoyo de Cuba Información. En este contexto, la solidaridad y cooperación de otros países con la República Árabe Saharaui Democrática ha sido vital. El caso de Cuba es paradigmático. El 20 de enero de 1980, Cuba reconoció oficialmente a la República Árabe Saharaui Democrática y, al igual que ha hecho con otros países del sur, ofreció generosas becas para estudiantes saharauis. Los primeros llegaron en 1977. Todas las asociaciones de amistad y solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática en el mundo, así como de la diáspora saharaui, están invitadas a colaborar en este espacio. Pueden escribir para ello a cubainformacion@cubainformacion.tv. Noticias locales. El alcohol es más consumido por mujeres, 36% que por hombres, 30%. y supera al cannabis y la cocaína como sustancia por la que se demanda tratamiento por primera vez en los centros de la Comunidad Valenciana, según un estudio realizado por la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, UNAD. El informe pone en evidencia que en la Comunidad Valenciana el alcohol es la sustancia más consumida, 29%, por las personas que acudieron a pedir ayuda por primera vez en 2015. En segundo lugar destaca el cannabis y la cocaína, 24% respectivamente. Según el estudio, el perfil de la persona atendida por UNAD Valencia, tanto en los servicios de prevención, asistenciales o jurídicos, entre otros, es un varón, el 76% de los casos de entre 26 y 44 años, 52%. Valencia fijará el instrumento donde define el modelo físico de ciudad, los ejes de su crecimiento, el futuro de los barrios en cuanto a dotaciones y las áreas de mayor protección que quedarán blindadas. En este último capítulo destacan la huerta, por un lado, que quedará protegida al descartarse la expansión del casco urbano hacia zonas agrícolas del extrarradio, y la fachada litoral, especialmente Nazaret y el Cabañal. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, anunció el inicio de los trámites para revisar el Plan General de Ordenación Urbana, un proceso que se inició en 2004 y que se llevará a término definitivamente durante la actual legislatura, es decir, antes de 2019. En esta línea, el edil presentó una moción en el Pleno que servirá de guía para que los técnicos municipales tengan criterios para contestar durante el próximo año a todas las alegaciones 25.000 presentadas en 2015 y redactar un nuevo documento que será sometido a exposición pública. Por tercera vez, afirmó. La mitad de los niños en edad escolar presentan trastornos de la voz, como las afonías. El ruido del entorno escolar puede provocar que estas dolencias se cronifiquen y agraven las lesiones en las cuerdas vocales, según datos difundidos por la Unidad de Voz del Hospital de Manises. Con el inicio del curso, cada año las consultas hospitalarias respecto a estos trastornos por parte de los padres aumenta, así como el número de niños tratados y educados en hábitos vocales saludables por la Unidad de la Voz. La otorrinolaringóloga Ángeles Fortea ha destacado la necesidad de determinar si existen inflamaciones crónicas como rinitis o bronquitis y ha añadido que en estos casos identifican lesiones de las cuerdas vocales mediante pruebas específicas que ponen de manifiesto si existe algún daño o se trata de un sobreesfuerzo vocal. El director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piguer, afirmó que varios ayuntamientos se han interesado por tecnologías expuestas en Ecofira para instaurar el pago por generación, una tasa de basuras que tiene una parte fija y otra variable en función de la cantidad de residuos producida y que se aplica tanto a nivel doméstico como comercial. Piquera explicó que la aplicación de esta tasa, que el Consejo está estudiando junto a las corporaciones locales y las mancomunidades, depende de cada ayuntamiento y entidad responsable de la gestión de residuos. No obstante, el director general incidió en la urgencia de implantar la recogida selectiva de residuos orgánicos en la comunidad, ya que la Unión Europea ha incidido enormemente a España en que es muy importante implantarlo antes de 2020. Noticias nacionales. El pasado 23 de septiembre, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presentado la guía editada por ese ayuntamiento para orientar a periodistas y medios de comunicación en el tratamiento adecuado y ético de la prostitución. La presentación de esta guía se ha hecho coincidir con la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Niños. Manuela Carmena considera que el documento es muy útil para conocer el acto de explotación individual que tantas mujeres sufren solo porque un hombre ha decidido explotarlas, y añadió que es muy fuerte, terrible y triste pensar que ahora mismo en Madrid, en nuestro Madrid, hay mujeres que están sufriendo esa degradación. La guía incluye consejos sobre términos sustitutivos, claves para la interpretación del fenómeno y recursos para enfocar los textos siempre al prostituidor. También anima a los medios de comunicación a dar protagonismo a las mujeres prostitutas que raramente aparecen en primera persona. La Los niños españoles están sobreexpuestos a anuncios de televisión de comida poco saludable. Hamburguesas, pizzas, refrescos, chocolate, bollería industrial, etcétera. Tanto en los canales generalistas como en los temáticos infantiles. Una situación que podría calificarse de preocupante y que fomenta la obesidad infantil. Así se desprende de un estudio pionero realizado por científicos de la Universidad de Granada, pertenecientes al Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica Euristicos y los departamentos de Farmacología y Pediatría, en colaboración con el Hospital Universitario San Rafael de Granada. En este trabajo se pretendía evaluar los cambios que ha experimentado la televisión española entre los años 2007 y 2013, antes y después de que entrara en vigor las normativas españolas y europeas de salud pública que regulan la emisión de anuncios de comida rápida en televisión y que entraron en vigor en el año 2011, Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Arropada por políticos de casi todos los partidos, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís o Izquierda Unida, y por representantes de numerosos sindicatos y colectivos como Comisiones Obreras, UGT, CESIPA o Fundación 26 de Diciembre, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales ha presentado lo que espera sea el germen de una ley nacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Recoge su trabajo de 25 años y espera conseguir armonizar en todo el territorio lo que en algunas comunidades como Cataluña, Madrid o Galicia ya está vigente a nivel autonómico. No tiene sentido que vivamos en un país a 12 velocidades. Se trata de derechos humanos, ha declarado Jesús Generelo, presidente de la Federación. Según el estudio de la Universidad de Jaén, son las mujeres más sensibles a los derechos de los animales, publicado en la revista Isegoría, revela que un 77,6% de los voluntarios de las ONGs animalistas son mujeres. Así, una mujer tiene una probabilidad 3 o 4 veces mayor de ser voluntaria en una organización animalista que en el caso de un hombre. Francisco Garrido, profesor titular de la Universidad de Jaén y fundador de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, autor del estudio junto con Isabel Balza, especifica que las mujeres colaboran de manera muy mayoritaria tanto en asociaciones, plataformas e iniciativas como en movimientos en defensa de los derechos de los animales. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Francisco Garrido, coordinador del área de Filosofía Moral de la Universidad de Jaén y uno de los autores del estudio ¿Son las mujeres más sensibles a los derechos de los animales? Sobre los vínculos entre el animalismo y el feminismo. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de realizar esta investigación?
Surge de una intuición que teníamos bastante sólida, comprobada a lo largo de bastante experiencia con el movimiento animalista, de la presencia masiva de mujeres en los actos, en las movilizaciones y en las organizaciones de carácter animalista. Era una intuición y queríamos corroborarlo científicamente, si esto se correspondía o no, y a partir de ahí surgió.
Entonces, las hipótesis de trabajo iniciales, ¿cuáles fueron?
Básicamente dos. Una que tenía que ver con la presencia mayoritaria, muy mayoritaria, de las mujeres en el campo del animalismo, de las organizaciones animalistas, y la segunda, que había una diferencia de esa participación muy significativa con respecto a la participación de las mujeres en otros movimientos, en otras organizaciones no gubernamentales de carácter similar, como por ejemplo es el ecologismo o los movimientos de ayuda a la cooperación.
En esa investigación, Francisco, se hace una revisión histórica entre el feminismo y el animalismo, ¿no?
Claro. Lo que encontramos casi con posterioridad es que en la revisión del marco teórico, cuando empezamos a buscar instrumentos para analizar los datos que teníamos, encontramos que había un fuerte vínculo entre los movimientos, por ejemplo, sufragistas, que buscaron y lucharon por el derecho al voto en Inglaterra, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y los movimientos que posteriormente desarrollaron organizaciones animalistas de defensa de los animales, de los derechos de los animales. junto con autoras y con investigadores que ya veían un vínculo entre la sensibilidad que suponía el animalismo y la sensibilidad igualitaria que suponía el feminismo, ¿no?
¿Nos puede describir, Francisco, ese procedimiento que han seguido para la recogida de datos?
Bueno, hemos intentado buscar los ficheros de las distintas organizaciones animalistas españolas, de las más significativas, pero también hemos incluido organizaciones relativamente pequeñas, la adscripción de género que tenían sus asociados. Hemos preguntado a estos y estos nos han dado unos resultados dividiendo el número de personas que había de un género y de otro. Juntos lo hemos comparado con la adscripción también de género de los asociados a otras organizaciones, como por ejemplo Greenpeace, o como por ejemplo organizaciones más de carácter asistencial o de cooperación, y hemos comprobado finalmente cuál era el porcentaje. Lo que hemos encontrado es que el porcentaje es muy alto, ¿no? Y no se repite en ningún otro tipo de organizaciones en que haya una presencia tan masiva de mujeres, ni siquiera en las AMPAs, es decir, las asociaciones de padres y madre de los colegios, que suele tener una fuerte presencia de mujeres, incluso ahí la presencia es menor que las organizaciones animalistas.
Antes de entrar en el asunto ya concreto de datos específicos, me gustaría que diferenciáramos lo que son organizaciones animalistas y proteccionistas.
Sí, nosotros hemos incluido básicamente a organizaciones de los dos tipos. Hemos incluido organizaciones estrictamente animalistas, entendiendo por ello organizaciones que postulan la defensa en general de los derechos, y organizaciones proteccionistas que están más especializadas en actividades y en tareas de cuidado de animales, especialmente domésticos. Pero entre ambas hemos conseguido unos porcentajes muy similares.
De las 45 ONGs a las que han dirigido su petición de colaboración, han respondido solo 20 y ha habido 8 comunidades autónomas, ¿no?, que han intervenido en esa aportación de datos.
Sí, la muestra es significativa porque han respondido las más importantes desde el punto de vista demográfico y del número de afiliados que tiene, y también desde el punto de vista político, entendiendo por ello las que más presencia activa tienen en movimiento en la calle y en la opinión pública. Y las comunidades autónomas son lo suficientemente diversas como para entender que también es representativo, porque además algunas de ellas son de ámbito estatal, por lo tanto abarcan a todo el territorio y no hay ningún elemento que haga presumir que pueda darse algún tipo de sesgo que distorsione estos resultados como resultados representativos de una muestra general, ¿no?
En las organizaciones animalistas el 40% eran mujeres y en las proteccionistas el 60%, ¿no?
Sí, existen datos diferenciados, pero siguen siendo, ya le digo, datos que corroboran esta presencia masiva, ¿no?
Hablamos de presencia masiva en un 77,6% de mujeres.
Exactamente.
Y con relación a las organizaciones, digamos, de acción social o ecologistas, ¿cómo ha resultado esa comparación?
En las ecologistas, en concreto, hemos utilizado la muestra que nos ha brindado la dirección de Greenpeace, de los afiliados asociados a Greenpeace, que es la más significativa. Tengan en cuenta que estamos hablando de 100,000+ de personas afiliadas, es la organización más importante. El porcentaje se divide prácticamente al 50%, creo que es un 51-49 aproximadamente. Y en el caso de las organizaciones asistenciales hay presencia mayoritaria, dependiendo cuáles, femenina, pero en ningún caso supera los 60%. Es decir, que una organización muy cercana, teóricamente, como es el caso del ecologismo, pues sin embargo se muestra en una división casi al 50%, mientras que en el animalismo sube al 76% este que hemos comentado. Es decir, que esto refuerza la hipótesis de que existe algo especial en el vínculo entre animalismo y feminismo que no se da en la misma proporción en otras organizaciones que tienen temáticas asimilables, digamos, análogas de trabajo.
Para explicar estos datos han establecido tres hipótesis explicativas. La primera, desde el comienzo del movimiento animalista. ¿Qué explicación les dan ustedes a estos datos que han recogido?
En estas tres hipótesis, básicamente, en el primero, como comenta, entendemos que hay un origen histórico común, es decir, que gran parte del pensamiento animalista y de los primeros movimientos nacen vinculados al movimiento feminista, que por cierto también es un movimiento de lucha a favor del abolicionismo de la esclavitud. Es decir, hubo ahí un vínculo entre lucha por los derechos de las mujeres, por el voto, luchas anteriores por el abolicionismo de la esclavitud y lucha por los derechos de los animales. Y hemos entendido que este origen histórico común, este momento temporal en que nacen y se vinculan, pues ha producido una conexión fuerte entre animalismo y feminismo, ¿no?
La segunda hace referencia a que el animal es percibido por la mujer como compañero de celda doméstica.
Sí, hay una especie, entendemos, y así aparece en el marco teórico, hay una especie de cercanía de la marginalidad con respecto al patriarcado, ¿no? Si el patriarcado es un sistema de dominación que implica muchos elementos, muchas versiones, y que afecta a otros muchos sujetos, no solamente afecta a la mujer, afecta también al mismo hombre incluso, en cuanto que construye una masculinidad determinada. En ese sentido, la descripción del hogar, la descripción del medio rural, vinculaba a la mujer con el animal, ¿no? Y una cercanía, una especie de solidaridad entre marginados, que hacía que no solamente las representaciones patriarcales, la mujer era vista, Hegel lo decía así, como una especie de semi-animal, una cosa entre el hombre y el animal, sino que además había una convivencia cotidiana, y por eso, por ejemplo, es tan importante el movimiento con los animales domésticos, los núcleos urbanos, porque formaban parte de esa celda común que constituía el hogar, la familia, para el patriarcado, que marginaba a las mujeres, era excéntrica a las mujeres, pero también era excéntrica a los animales.
Y la tercera hipótesis hace referencia a que el modelo masculino de socialización mantiene un fuerte bloqueo a la empatía hacia los animales.
Sí, una de las cosas que caracteriza al feminismo y a las mujeres en su práctica cotidiana es que el mundo de los sentimientos, de las emociones, de la empatía, está mucho más fresco, está mucho más abierto. ¿Se acuerda aquella vieja frase que decía: los hombres nunca lloran? Los hombres no podían expresar sus sentimientos, las mujeres sí. La relación con el animal es una relación que no es estrictamente lógica, porque no media el lenguaje de por medio como tal. Es una relación muy vinculada a la empatía natural, muy vinculada a la emoción. En ese sentido, las mujeres están más afectadas, están con menos prejuicio que los hombres para aceptar y para sentir el sufrimiento animal como tal. No es que los hombres no puedan sentirlo, por supuesto que no, sino que la construcción cultural de la masculinidad que ha hecho el patriarcado ha bloqueado al hombre en su acceso a la sensibilidad y, por lo tanto, también en su acceso a la empatía con el mundo animal y con los otros seres, ¿no? También pasa con el mundo vegetal en gran medida,
¿no? Por tanto, ¿no se defiende el esencialismo?
No es que haya algo en la esencia de la mujer biológico que le condicione per se a ser sensible ante los animales y los hombres lo contrario. No, es una construcción cultural que se ha formulado históricamente y que podemos ver que no en todas las culturas igual. Allá donde el patriarcado ha tenido otras expresiones o incluso ha tenido menos expresiones, la sensibilidad con el mundo natural y con el mundo de los animales ha sido compartida con los hombres. Pero aquí, en este mundo en que vivimos, que es hijo de un proceso histórico determinado, la masculinidad ha sido vista como un dispositivo bloqueado con respecto al mundo de la sensibilidad y, por lo tanto, con respecto al mundo de la naturaleza y el mundo de los animales. Es decir, no hay nada que impida que los hombres, en otro proceso histórico, sean sensibles ante el mundo animal, ni que condene a la mujer a ser siempre sensible a esto. Esto es lo que hay ahora, producto de un proceso histórico determinado.
Al final del estudio, Francisco, hay una pregunta que se formulan, que es: ¿debe formar parte el animalismo de la agenda feminista?
Sí, lo planteamos porque entendemos que el feminismo va mucho más allá exclusivamente del ámbito de la defensa puntual de los derechos de las mujeres o de la reivindicación de la igualdad, su núcleo duro, sin lugar a dudas, y que es un proyecto político que puede afectar a todos los movimientos sociales y a todos los proyectos políticos de transformación que existe, esta vieja idea de los años 60 de feminizar a los movimientos sociales. Y en ese sentido entendemos que la incorporación del animalismo conscientemente ya dentro de la agenda del movimiento feminista es un elemento que enriquece al feminismo y que enriquece también al animalismo. Ya lo está en gran medida en el plano teórico, porque la producción teórica es importante, especialmente en este sentido, especialmente en el mundo anglosajón. Lo empieza a estar en muchos de los discursos políticos, pero entendemos que hay que dar paso todavía para que tanto el animalismo como el feminismo sean conscientes de esos vasos comunicantes. Porque en el caso del animalismo hay sectores que no acaban de ver esto, es decir, que no son conscientes, hay más una praxis que una conciencia en la afinidad con el feminismo. Cada día menos, también es verdad que cada día más las animalistas son conscientes de que eso forma parte de la agenda feminista y que, por lo tanto, ellas son feministas también.
Francisco, en cada investigación hay lagunas y deficiencias del programa. En este caso, ¿cuáles ha habido?
Bueno, hay múltiples, muchas preguntas. Por ejemplo, una muy clara es la que tiene que ver con la relación consciente entre feminismo y animalismo. Es decir, nosotros hemos probado que la mayoría de los asociados y asociadas del animalismo son mujeres. Ahora, esas mujeres que están en las organizaciones animalistas son feministas, es decir, son conscientes del programa feminista más allá del animalismo. Pues esto no lo hemos podido probar porque requeriría de otra metodología y otro tipo de investigación. Una segunda también importante deficiencia para medir la importancia de las mujeres dentro del animalismo, no hemos tenido en cuenta, porque no hemos podido, insisto, queda abierto, la presencia en las direcciones de esas organizaciones. Es decir, la mayoría de las militantes y de las activistas son mujeres, la inmensa mayoría. Pero las direcciones de esas organizaciones son también, en esa misma proporción, están compuestas también por mujeres, porque conocemos muchas experiencias de movimientos y de instituciones que están compuestos por mujeres, pero dirigidas por hombres. Intuitivamente creemos que sí, que también hay una presencia fuerte de las mujeres en las direcciones de estas organizaciones, aunque también intuitivamente creemos que la proporción ahí ya no es tan escandalosamente favorable a las mujeres, sino que ahí se desproporciona, digamos, a favor de los hombres. Pero no lo podemos probar porque la investigación nuestra no ha llevado todavía a poderlo hacer con un rigor suficiente como para poder afirmar que estas intuiciones son ciertas. Pero, por ejemplo, esas son dos deficiencias que, sin lugar a duda, debemos de completar más adelante con investigaciones más de carácter quizá cualitativo que esta, que ha tenido más un carácter cuantitativo.
Si alguno o alguna escuchante quiere acceder a este estudio, ¿cómo lo puede hacer?
Pues está en abierto en la revista Insegoría, que es la revista del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entrando por la red o bien en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o bien en la misma revista poniendo Insegoría, aparece y el número está en abierto y por lo tanto puede perfectamente, dentro del último número, el que está ahora mismo recién salido, acceder al artículo libremente, ¿no?
Francisco Garrido, coordinador del área de Filosofía Moral de la Universidad de Jaén, es el autor, junto con Isabel Balza, de la investigación titulada ¿Son las mujeres más sensibles a los derechos de los animales?, sobre los vínculos entre el animalismo y el feminismo. Gracias por su presencia en la Luna Sería Tiempo Radio.
Gracias a ustedes.
Un saludo, Francisco. Hasta luego.
Hasta luego.